Así que vamos a hablar precisamente con Gerardo Carvajal, que está del otro lado. Gerardo, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich y Natalia Arena lo saludan. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día, Hernán y Natalia. Mucho gusto.
Buenos días.
Bueno, a ver, ¿debería ser esta una noticia como para que nosotros nos pongamos contentos?
Sí, evidentemente, obviamente, todo este tipo de situaciones sí debe de tomarse, o sea, de buena manera. Efectivamente, hay una, pero muy leve recuperación. No se puede tampoco tirar las, hacer la fiesta y decir, bueno, está solucionado, demos la vuelta a la hoja y sigamos a otra cosa.
No,
todo eso está resuelto completamente. Nosotros en la base Marambio seguimos y monitoreamos el agujero de ozono, por ejemplo. El tema de la capa de ozono es típicamente representativo del agujero de ozono. Hemos tenido unas tendencias desde el 2010 hasta la fecha a la baja, pero bueno, mantengamos el... O sea, a la baja, es decir, el agujero de ozono cada vez es más chico y menos intenso. Es decir, es más chico en tamaño y, y se cierra, se abre un poquito más tarde y se cierra un poquito más temprano. Lo que hace pensar, bueno, en que está solucionado el problema, pero todavía no es así. Dense cuenta que en el 2015 tuvimos el tercer agujero más grande de la historia, que algunos de los de nuestros colegas lo asocian a la erupción del volcán, del volcán Calbuco en Chile. Pero bueno, ha sido una tendencia. Nuestros estudios que hemos hecho aquí en el Servicio Meteorológico nos muestran una tendencia, pero muy pequeña.
Correcto. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, a ver, uno, yo entiendo y me parece que la clave es esto, ¿no? No hay que festejar antes de tiempo, pero cuando se dan este tipo de procesos de un seguimiento tan exhaustivo que se hace sobre la capa de ozono y se ve una recuperación de la capa, me imagino que uno va a hacer un relevamiento de qué cosas se cambiaron para que efectivamente esto se produzca, ¿no? No creo que haya sido mágico, ¿no?
No, de ninguna manera. La capa de ozono se forma en la estratosfera naturalmente y se destruye naturalmente, o sea, hay un equilibrio. Aquí lo que vino a desequilibrar esta situación fue la actividad humana. Nosotros empezamos a emitir los llamados clorofluorocarbonos, compuestos de cloro, compuestos de bromo, que son los que destruyen la capa de ozono. Se transportan hasta los polos y es lo que produce químicamente la destrucción, modulado por la dinámica de la estratosfera. Es decir, después del protocolo de Montreal se acordó la reducción y la eliminación de estos compuestos elaborados por el hombre, los clorofluorocarbonos y los bromofluorocarbonos. O sea que se han reducido. Nosotros en Ushuaia, para la Argentina, estamos midiendo ese tipo de compuestos, algunos de esos tipos de compuestos, y hemos visto que efectivamente hay una reducción bastante sustancial. Ese fue un compromiso político que afortunadamente se ha ido cumpliendo y las pruebas están. Entonces, bueno, digamos, vemos un poquito de luz en el camino del túnel.
¿Hacia dónde deberíamos caminar en ese túnel? ¿Cuáles son las cosas que, a ver, a algunos de los que están escuchando, no sé si, imagino a veces uno tiene esa sensación de que individualmente hacemos algo en favor o en contra de estas estructuras, y digo, ¿qué cosas recomendaría como para que la gente tome precaución, si efectivamente somos capaces de hacer un cambio, ¿no?
Claro, en este aspecto, en cuanto a la capa de ozono, afortunadamente todos los procesos son industriales, de tipo industrial, es decir, se usaban para limpieza de electrónicos. Inclusive se usaban para las heladeras. Cada vez que nosotros abríamos la heladera, tirábamos o emitíamos un poquito de estos compuestos. A través del protocolo de Montreal, bueno, vino políticamente una decisión de apoyar a la industria en investigación y desarrollo para que buscaran otras alternativas, para ya no se usara este tipo de cosas. La gente, evidentemente, también actuó bastante bien porque algunos de los sprays que nosotros usamos como desodorantes, como para el cabello, no sé si en algunos momentos se acuerdan que se usaban los sprays, todo eso contenía este tipo de compuestos. La gente los empezó a dejar de usar una vez que entendió que estaban afectando la capa de ozono. Todo esto vino a que las industrias, las empresas, empezaran también, aparte del apoyo político por sí mismos, a replantearse el pensar en sustituir este tipo de compuestos. Y bueno, afortunadamente hay una reducción evidente. Estos compuestos tienen alrededor entre 100 y 150 años de vida media. Por eso no podemos todavía decir se acabó el problema. Aunque ya no se emiten, hay un remanente que todavía está, que es lo que produce el desgaste de la capa. Pero bueno, va hacia la baja. Uh-huh. Esa es la buena noticia.
O sea que...
sigamos cuidando.
En un principio es una cuestión, digamos, de las grandes estructuras. No hacia nuestros pequeños cambios cotidianos. Es decir, haber comprado ese mismo aerosol, ahora ya reconvertido en un aerosol que no daña la capa de ozono.
Exactamente.
A lo sumo podríamos, en una hipótesis de que alguno no haya hecho esa reconversión, hacer un boicot a algún tipo de producto, digo.
Ustedes pueden ver los productos, inclusive, que los aerosoles dicen de que los están... ahora, ¿cómo hacen para que el aire esté...? O sea, lo sacan... ¿cómo me explico? Es decir, trae la información de que ya no usa este tipo de compuestos, sino usan aire comprimido, por ejemplo. Uh-huh. O en su momento algunas industrias que usaban para limpieza de electrónicos ahora usan nitrógeno líquido, por ejemplo. Entonces, uno, a través de la información que tiene el envase, se puede dar si es o no destructor de la capa de ozono. Y obviamente, si es y todavía no hace esa reconversión, dejarlo de usar.
Ajá. Claro. Perfecto. Bueno,
el consumo responsable
es clave. Desde el punto de vista de algunas tareas en el día a día nuestras, ¿usted cree que hay algunos cambios que se pudieran hacer que favorecerían algún cambio más a largo plazo, si se quiere?
En cuanto a la capa de ozono, me parece que va en buen camino. De hecho, inclusive en el mismo protocolo de Montreal menciona que bueno, esto es más que nada una decisión política y una decisión empresarial. Una vez que ambas se han puesto de acuerdo, las cosas tendrían que venir poco a poco a solucionarse. Uh-huh. Yo creo que hay que mirar otras cosas que también nos están dañando, como la basura, como el tema del cambio climático, y apuntar un poquito también más allá. No está resuelto el tema de la capa de ozono, pero aunque tenemos unas tendencias bastante alentadoras, yo diría que hasta el 2040, según el protocolo de Montreal, empezaríamos ya a notar verdaderamente algunos resultados.
Uh-huh. Bien, bueno, ojalá que sea digno de festejo, ¿no? Nosotros no nos llamaba la atención porque imaginábamos que esto deberían ser algunos títulos, tal vez en medios más específicos, ha sido parte de un título de algarabía, ¿no? Pero en el común denominador, por ahí la gente, no muchos conocen esto. La verdad que a nosotros, personalmente me asombró, como esto viene parte de trabajo que se realiza en la Antártida, y nosotros habitualmente tenemos diálogos y nos gusta resaltar el trabajo que se hace allí. Me parece que se unía una cosa con la otra y era algo bueno poder mostrarlo, poder plantearlo, ¿no?
Pero es muy bueno que nosotros veamos a través de los gráficos, de los estudios que hacemos, que, uh-huh, que la emisión de clorofluorocarbonos o compuestos que dañan la capa de ozono se han reducido. Eso es muy alentador. O sea, uh-huh, eso es para mí lo verdaderamente que llama, que daría la buena noticia. Uh-huh. Y bueno, y la el restablecimiento de la capa de ozono y del agujero hasta el 2040 no vamos a ver resultados, porque estos compuestos hay un remanente que, como mencionaba, tardan hasta más de 100 años en degradarse.
Bien. La verdad, una alegría, Gerardo. Ojalá que siga avanzando este proceso, que la ciudadanía, que el mundo tome conciencia y que en definitiva volvamos a dialogar con usted cada vez que aparece un dato alentador en este sentido.
Con mucho gusto, yo estoy para atenderlos. Quiero invitarles también a usted y a su público. Nosotros emitimos un boletín que en realidad es parte de la traducción. Que hay un boletín del agujero de ozono que se hace cada año con año. Es la traducción más el aporte que tiene el Servicio Meteorológico Nacional hacia ese boletín.
Ajá.
Nosotros lo empezamos a editar en septiembre y lo finalizamos en noviembre. Normalmente son 6 o 7 boletines de cómo va evolucionando el agujero de ozono y comparado con anteriores agujeros. Y ahí ustedes van a ir viendo todo este tipo de cosas que estamos hablando.
Bien. Bien, perfecto.
Eso lo van a encontrar en la página del Servicio Meteorológico Nacional, en el área de boletines de agujero de ozono se llama.
Bien, perfecto.
Los invito a verlo anteriormente, por ejemplo, de 2016, 2015, 2014, que los puedan ver, que puedan, la gente que esté interesado pueda ir viendo la evolución. Inclusive viene un poquito de cómo se forma el agujero, mecanismos, etcétera.
Bien. Gerardo, un gusto este contacto y seguiremos obviamente afianzando esta relación y tratando de divulgar parte de estas buenas noticias. No es típico que el periodismo dé buenas noticias, pero me parece que en este caso vale la pena y mucho.
Ok, bueno, yo quedo a su disposición.
Que tenga buen día, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Ahí estábamos dialogando con Gerardo Carvajal, que es el jefe del Departamento de Vigilancia de la Atmósfera y Geofísica del Servicio Meteorológico Nacional. Este hallazgo se ha achicado, ¿sí?, en un pequeño tamaño, pero se ha achicado.
Pero está bueno que ir viendo que por ahí lo que decíamos, ¿no?, el consumo responsable, el pequeño granito de arena, las cosas que se van haciendo a nivel empresa también, va sirviendo.
Bueno, es que eso es un poco lo que queríamos reflejar, que hay un tomar conciencia ya no solamente desde cada uno de nosotros, en esta lógica a veces de tratar de mitigar todo lo que dañamos el medio ambiente, sino a nivel grandes estructuras, ¿no? Porque esto es un acompañamiento que va, él hacía mención a algunos productos que obviamente uno está acostumbrado a utilizar y muchas veces se preguntaba, cuando decía, este daña la capa de ozono, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a dejar de usar desodorante, spray? Claro. Bueno, no, la reconversión de esas empresas fue generando que podamos seguir en esta línea y dañando aún menos la capa de ozono. Así que, nada, una buena que me parece que va.